desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
¿Qué es lo que hace a una iglesia diferente, distinta a los demás? ¿Qué es lo que necesitaría mi iglesia, su iglesia? Usted, pastor, que necesita y sale que le pone todas las ganas y le echa todos los kilos y las cosas no arrancan. Pareciera como que está estancada la iglesia. Se desgasta usted, se desgasta su familia. Hay roces internos. La iglesia no avanza. Usted está pensando salirse del ministerio. Ya hay conflictos probablemente también hasta en la familia por todo esto, pensando en cambiarse de lugar. Aquí hay algo que nosotros hemos descubierto y algo que de lo cual no vamos en ningún momento a descuidar, que siempre se necesita el sazón perfecto para que una iglesia se sostenga, se mantenga, funcione y opere como debe de hacerse. Vamos a ponernos en pie, tenemos 30 minutos lindos para poder predicar la palabra de Dios y vamos a irnos a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Y solamente vamos a dar lectura en el versículo 11. Déjeme, por favor, leer la primera vez este versículo y la segunda vez lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Leemos todos en el 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Te necesitamos, Señor. Queremos decirte que vivimos, disfrutamos lo que está pasando en nuestra iglesia, pero no queremos descuidarnos. Sabemos que un descuido puede ser fatal, sabemos que el enemigo no está contento, a él no le gustan las cosas buenas y las va a querer destruir. Por eso necesitamos levantar nosotros verdaderamente los brazos y sostener los brazos hacia arriba. Necesitamos mantener siempre y estar alerta, dándonos cuenta que haber llegado hasta aquí no ha sido fácil, ha sido mucho trabajo, ha sido una constancia verdaderamente impresionante. Y sobre todo, Señor, no podemos negar que tu presencia ha sido real en nuestro medio. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nosotros que venimos de México, de Sudamérica, de Centroamérica, y queremos comer lo que comíamos allá. No sé si a usted le ha pasado esto, que las cosas como que no saben igual, ¿verdad? No. Es que hoy yo he visto que los restaurantes dicen, y con condimentos traídos desde México. La mayoría de las cosas que ahora comemos están saturadísimas con una cantidad impresionante de colorantes, de preservantes y de unos condimentos que no le dan, pero ni por cerca, el toque perfecto de lo que nosotros comemos. Y a veces nos sentamos a la mesa y por más que sea el pozole, sea el mole, sea la capirotada, sea el chocolate, el champurrado, no sabe igual, algo le hace falta. Y lo que pasa es que nuestros condimentos, o sea, nuestro sazón de allá es distinto. O sea, son más naturales, son más orgánicos, Licha, como es la vegetariana aquí en la West. Entonces, son más naturales y sabe más rico. Y nos hemos dado cuenta que uno dice, pues, mire, si le hubiera echado esto o me hizo falta. A mí nunca se me olvida, y creo que he contado un par de veces esto. Yo tenía dos roommates, dos compañeros en el apartamento donde vivíamos en San Francisco. El hermano Cáceres y el hermano Galindo. Y cada sábado nosotros nos discutíamos a hacer un plato de comida. Pero el hermano Cáceres me decía esto: voy a hacer a ustedes un caldo de res que ni siquiera su mamá se los hizo. Bueno, entonces la cooperacha, 10 pesos cada uno. Entonces con $30... a comprar todo. Y a nosotros nos gusta, no sé si a usted le gusta la ubre. Nosotros usamos el caldo de res con ubre, de vaca. Entonces, bueno, ya, listo. Véngase. Mire, me salió, pero ¡listo! Como dice aquel, ¿verdad?
Divis. Y se le eché de todo, pero se me olvidó repollo. Ay, Dios mío. Bueno, le echó zanahoria, le puso costilla, le puso chamorro, le puso... O sea, todo, di solo faltó el repollo. La otra. La otra cooperacha, ahí va en los 10 pesos. El otro caldo de res. Ay, sí me va a quedar esto, pero tremendo. Síganse a la mesa, siéntense con nosotros. ¡Listo! ¿Verdad? Y listo otra vez el caldo de res. ¿Y qué se le... Hoy le echó repollo, no le echó zanahoria. Todo. Nunca hacía bien el... Y nosotros, no sé si a usted les parece, pero nosotros en Centroamérica, el caldo de res le echamos el plátano maduro, el macho. Se lo echamos, da un saborcito especial, un toquecito. Hermano, por donde quiera que usted vaya, por favor tiene que entender que esta es una iglesia, esta es única. Usted no va a poder comparar esta con ninguna otra iglesia. Hay muchas iglesias que son mejores que las nuestras. Y hay muchas iglesias que están batallando y que quisieran ser probablemente como la nuestra. Pero hay algo que nosotros no podemos ignorar, y es esto. Que en este año nuevo, que ya está a punto de comenzar, estamos a día de comenzar el año nuevo. Yo quiero, por favor, decirle que ¿por qué no nos animamos a ponerle el sazón que va a distinguir a esta iglesia? No solamente por el resto de los días de este año, sino que también por los años que vienen. Hermano, yo he lucido, yo he presumido de todos ustedes hasta el momento. Nadie me ha dejado tirado, nadie me ha hecho un sainete, ninguno de ustedes ha quedado mal. Los he presentado, los he recomendado, les he dicho que yo pongo por ustedes las manos al fuego, así y así. Los conozco, he trabajado con ustedes, sé lo que pueden dar, sé quiénes son las personas que pueden rendir, sé quiénes son las personas que necesitan darse ese beneficio de la duda a ellos mismos y dejarse usar por Dios. Hermano, si estas prácticas, si esto de lo que yo voy a comentar en los próximos minutos, en los puntos que voy a compartir, nos sirven a nosotros como de pilares, le voy a decir una cosa, lo que viene para esta iglesia será todavía aún mucho más lindo de lo que ya hemos vivido. Esto tiene que formar parte de nuestro diario vivir, esto tiene que convertirse en un estilo de vida en nuestra iglesia. No vamos a movernos, no vamos a salirnos de ahí, porque los puntos del sermón están en ese versículo 11. Lo voy a volver a leer, y por favor, le voy a suplicar que no le distraiga nada ni nadie, y usted mismo no se distraiga, porque es algo que usted necesita verdaderamente hacerse una pregunta. Si es esto lo que a mí me falta, porque yo no siento lo que otros sienten. Por eso es que yo, como no tengo este ingrediente, entonces yo no puedo ver las cosas de la iglesia como otros lo ven. Hablan de convivio, hablan de armonía, hablan de concordia, hablan de paz, hablan de unidad. Pero yo no veo esto en la iglesia. Es muy probable que alguno de estos ingredientes en su vida usted no los tenga. Y por eso es que usted no ve lo mismo que otros vemos. En la segunda carta del apóstol San Pablo, a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice así. Por lo demás, hermanos, por todo lo que ya hemos caminado, todo lo que hemos transitado. Hermanos, no está hablando de la inconversa, está hablando de una iglesia. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sazonemos todo lo que hagamos en la iglesia para la iglesia o de la iglesia. Sazonemos esto con gozo. Que cada uno de nosotros podamos decir que sentimos el gozo del Señor. Y le voy a explicar por qué. Tenga mucho cuidado, porque esta expresión, gozo, es fundamental para todo lo que usted quiera hacer en la vida. Hermano, que cuando nosotros nos encaminemos, ya sea por nuestros vehículos, que nos pasen a recoger, o que nosotros nos vengamos caminando, que usemos la moto, que usemos la bicicleta, pero cuando vengamos a la casa de Dios, que podamos decir, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El grupo más grande que me ha acompañado a mí en los viajes misioneros ha sido a Perú. Y es muy probable que el viaje fue tan bien manejado, porque yo hablaba de la selva, del río Amazonas, de las tribus Boraboras, Iquitos, donde tenemos a nuestro hermano Leopoldo Panduro Solzón. Creo que fue el grupo donde 17 o 18 fuimos. Una cosa espectacular. Vana Gracia se recuerda de ese viaje. Bueno, pasamos un tiempo lindo. Y nos contaba el hermano Leopoldo Panduro Sonson que había un hermano encargado de transportación. Pero como la iglesia está en la selva y hay que meterse a los brazos del río Amazonas, el hermano no tenía ni bicicleta, ni moto, ni tuk-tuk, ni carro, ni minivan. Tenía una lancha. O sea que para que usted venir al culto, tenía que montarse en la lancha con él para venir al culto. Hermana Esther, si te voy a pedir un gran favor que me ayudes con eso, ¿viste? Entonces tenía que encargarse verdaderamente de esto. ¿Se imagina usted que el hermano salía a las 4, salía a las 4 de la tarde de su trabajo? Llegaba a su casa y agarraba la lancha y agarraba la paleta. ¡Sa, sa! Y llegaba. ¿Vas a ir, Conrado? Sí, sí, hermano, espérame un segundito. Se montaba en la lancha. Y al rato, en la otra paradita, pasaba a la casa donde Armando Magallanes. Hermano, hoy no voy a ir. Imagínese con toda la lancha usted. Hermano, esas cositas, cuando uno hace las cosas con amor a Dios, esas cositas te hacen que te desinfles. Pero uno debe entender, somos humanos, somos carnales, lo sentimos, nos desilusionamos, nos decepcionamos. Pero son cositas que poco a poco pueden ayudarte a decepcionarte o a desilusionarte. Hermano, nosotros tenemos que sazonar, pero tenemos que sazonar todo lo que hacemos en la iglesia con gozo. ¿Por qué? Porque debemos de sentir el gozo cada día que nosotros nos encaminamos cuando venimos a la casa de Dios. Le voy a decir por qué. Esto es algo que usted lo conoce. Y cantamos un coro que dice, el gozo del Señor, ¿cómo dice? O sea que cuando yo no tengo gozo, no tengo fuerza. ¿Se da cuenta? Si esto no se necesita a un científico, esto no se necesita a un sabio para poderlo descifrar. Si yo digo, y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, entonces cuando yo no tengo gozo, yo no soy fuerte. No hay fortaleza en mí, porque perdí el gozo, que es lo que me da la fortaleza. Sentir el gozo cuando hayan conversiones en nuestra iglesia. Soy el único que alcanza a ver. Porque cuando todos oramos y cuando todos estamos acá, tratamos la manera de mantener el respeto mientras están orando nuestros prospectos. Pero le voy a decir una cosa. Hay una hermana. Usted la viera cuando está orando. Y cuando yo digo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, ella hace. Así hace. Le da unas gracias a Dios de saber que una persona se está convirtiendo. Esta persona, esta hermana, es muy probable que entendió lo que dice la Biblia, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles disfrutan, los ángeles gozan cuando una persona ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable que nuestro Señor Jesucristo. Hermano, por favor, el sazón que necesita esta iglesia es sentir gozo cuando inicie un proyecto nuevo evangelístico de su iglesia. ¡Qué bueno, hombre! Y ahora van para no sé dónde. ¿Y de dónde vienen ahora? ¿Y cómo les fue por allá? ¿Y cómo están los hermanos? Que son nuestros hermanos también por allá. ¿Van para Nueva York? Sí. ¿Y también para Florida? Sí. ¿Y van para Argentina? Sí. ¿Y van para Chile? Relleno, quizás, ¿verdad? Pero van para allá, ¿verdad? Sí. Ah, vaya. ¡Qué buen hombre! Hermano, si esto es motivo de alegría. Debemos de sentir gozo con cada actividad que su iglesia tiene. ¡Ay, qué White, la noche de gala, porque me voy a poner aquel vestido, porque ahora que ya estoy en las clases de Zumba, y ahora que ya estoy en el Herbalife, ya perdí como 40 libras de manteca, y ahora sí me va a entrar el vestido, aquel petit chemise que compré hace en el año 1897 en los tiempos de Porfirio Díaz, entonces me lo voy a poner. ¡Vaya! ¡Alegre! Viene Navidad, viene Thanksgiving, el miércoles aquí me veo, quiero escuchar cuando el pastor a las 7 de la noche diga que operaron a Nori y Nori está bien, solamente recuperándose para tenerla en la próxima semana nuestra. Son cosas de alegría. Sentir el gozo cuando yo veo a uno de mis hermanos triunfar. ¡Yupi! ¡Qué bueno! ¡Qué alegre que al hermano le dieron el trabajo que toda la vida pidió! Qué bueno que el hermano le encontraron la casa que toda la vida había andaba pidiendo. Me contaron al oído, Adalet, esta semana pasada, y me dice, ¿qué cree? No se lo voy a decir a nadie, no, solo lo voy a predicar el domingo, le dije, ¿verdad? ¿Qué creen? Ya está lo de la casa. Alegres, alegres, el gozo, sentir el gozo en su corazón del logro de un hermano. Esperaba yo que entrara el hermano Ramón con su esposa Adalet. Inmediatamente agarré el teléfono, Leti, por favor, poneme esto, Ramón y Adalet. Felicidades, el día de su boda de ayer. Rapidito, un par de días, y nos felicitamos. ¡Gozo! Alegres, porque a los demás les va bien. Probablemente no me ha llegado el tiempo. Probablemente no ha sido el momento para mí. Pero a todo chancho se le llega su sábado, hombre. A todo guajolote su Navidad. Aguántese que ya viene el suyo. Otra cosa que dice la Biblia, en la segunda carta, dice de versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, y como dice, perfeccionaos. Hermano querido, usted es predicador, maestro de escuela dominical, usted es músico, usted canta, usted entrena los boletines, usted hace las clases para el discipulado, usted tiene célula de oración, haga las cosas cada vez mejor. Hermano, el veneno número uno para cada uno de nosotros en el cristianismo es el conformismo. El hacer las cosas igual toda la vida sin un margen de superación. No se conforme. Busque la manera de darle a Dios siempre lo mejor. Haga las cosas cada vez mejor. Evite hacer las cosas por rutina. Evite hacer las cosas porque lo tiene que hacer. Evite hacer las cosas porque le pagan para hacerlo. Eviten hacer las cosas porque usted quiere quedar bien con los demás. Evite hacer las cosas para esperar la aprobación o el aplauso del resto de la gente. Por eso, conociendo yo a Carlos de la Peña, sabiendo que él es de bajo perfil y no le gusta todo esto, le pedí disculpas para presentarlo para que todo el mundo le conociera y le agradeciera personalmente, porque fue él el que generó, el que motivó que nos dieran todo esto el día viernes, y esperando en el favor que nos pueda él acompañar en nuestros próximos proyectos. Pero por favor, hermano, evite o evitemos nosotros hacer las cosas siempre, pues ahí se va, y pues de él, hermano. No, esto no va con nosotros. Nosotros no somos una iglesia de chambones. Somos una iglesia no de perfeccionistas, pero de mejorar las cosas cada vez mejor. Sí se puede, hombre. Yo estoy seguro. Sé que hay una cantidad tremenda, hay una gama impresionante de gente con una capacidad bárbara. Aquí hay profesionales, aquí hay de todo tipo de personas. Y esta iglesia, oiga esto, si esta iglesia no ha llegado a ser todavía mucho más de lo que nosotros pensamos que puede ser, es que es muy probable, hay alguien por ahí que está sosteniendo. Don't hold your horses. No, suelte el caballo. Suelte, unleash it. Deje por favor irse, pero con todo y poner todos los kilos al servicio del Señor. Haga las cosas de lo mejor posible. Le voy a decir por qué. Aunque nunca le digan que usted lo hizo bien. Porque al fin y al cabo, nosotros no lo hacemos para los hermanos, lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermano, en el punto número 3, en el versículo 11, hay otra palabrita. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, y como dice, consolaos. Miren, con esto quiero entrar en un punto bien interesante. Tenemos que ver, descubrir, la manera de cómo podemos aprender a consolarnos cuando lleguen los momentos de infortunio o adversidad en la vida. El primer funeral, que fue un hitazo en esta iglesia, fue el funeral de nuestra hermana Eglantina Guzmán. Estamos hablando de hace 17, 18 años esto. Ya éramos bastantitos. Y ese funeral fue en el Darling en Mauser. Yo me recuerdo que el esposo de la hermana y los hijos de ella me llamaron a mí y me dice, pastor, aquí está la póliza del seguro. Escoja usted la caja, el horario del culto y haga todo. Y le dije, hermano, gracias por la confianza, y lo hicimos. Pero cuando estábamos ahí, no cabíamos. Luego pasó otro funeral y otro funeral, que porque tengo que predicar lo voy a mencionar. Pero fue el de Chabelita Holguín, y luego fue el funeral de nuestra hermana Pati Gracia, y luego de nuestra hermana Anita Magallanes. Hermano, aquí no cabía gente. Yo voy a decir una cosa, nos ha ido bien, réquete bien, pero tenemos que aprender a consolarnos en los momentos de adversidad, en los momentos cuando las cosas no lleguen a salirnos bien. Nos amamos como iglesia. Hemos llegado a amarnos por varias razones. Nos unen una cantidad de cosas lindas. Nos hemos encariñado uno con el otro, otro más que el otro. Y somos gente especial. Ya tenemos 20 años de vivir aquí, hombre. Ya, 20 y pico de años. Yo le contaba la vez pasada a los hermanos, y ahí estaba el hermano John Molina, lo contaba ahí en Betania. Yo no sé, hay gente que le encanta amarrar navajas. Y a veces cuando yo digo cosas de mi amigo, llegan con una, pero con una malicia. Hermano, ¿cómo ve? Eso que dijo el pastor a mí no me gusta. Es de amarrar navajas para que nos pongamos a pelear él, sin darse cuenta que somos amigos desde hace 22 años. Y hay gente que va hasta su taller a decirle una cantidad de cosas de mí. Nomás salgo yo y me dice, pastor, ¿sabe quién se acaba de aquí? Fulano está. No te preocupes, le digo. Jalo, pobrecito, está amargado el viejo ese, hombre. Jalo ahí, pobrecito. Si no le hago caso, hombre. Y ahí tiene una sucia. La silla del diablo, le digo yo, porque ahí es donde se llegan a sentar todos, que llegan a llevar un montón de chismes de la iglesia. La silla del diablo. Hermano, yo no entiendo. Por eso le digo, es muy probable que usted no alcance a ver todo esto. Porque le hace falta el gozo. El gozo del Señor es su fortaleza. ¿Sabe usted por qué no se goza en las cosas del Señor? Porque perdió toda la fortaleza en Cristo. Tenemos que aprender a consolarnos. Nos hemos encariñado. Tenemos que saber nosotros que debemos de solidarizarnos en los momentos de desgracia, en las enfermedades. Ahí estar. Aquí hay una hermana que me pasó su... ¿Dónde está la hermana del hermano John P. García? Hermana. Hermano Moreno me dice, pastor, hay una hermana que su esposo lo están operando en tal lugar. Hábleme con la hermana. La hermana pasó. ¿Dónde está? Yo ni lo conocía a él. La hermana tiene muy poco en la iglesia. Esta semana pasé un ratito para estar con él. Usted a mí me dice, vaya a visitar a fulano y tal. Hermano, si eso es dinero mole, hombre. Si es eso lo que más me encanta a mí. Hermano, cuando hay un hermano que perdió su trabajo. El hermano Juan Carlos Ortiz, cuñado del hermano Luis Palau, en su libro que se llama Discípulo, es algo que lo conté en el seminario, dice que en una iglesia nuevecita, comenzando allá en Buenos Aires, Argentina, dice que empezaron a ver el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice que todos los hermanos tenían todo en común. Entonces dijeron, bueno, todos para uno y uno para todos, ¿no? Así que ahora vamos a tener todo en común y a ti te hace falta, nos juntamos y te ayudamos. Pues un día se quedó sin trabajo el hermano Fabricio. Entonces llegó con el pastor y dijo, pastor, mire, me quedé sin trabajo, no sé por cuánto tiempo. Bien, Fabricio, no te preocupes. Lo presentó en la iglesia, hermano Fabricio acaba de perder el día viernes su trabajo. Hermano Fabricio, una pregunta, ¿y cuál era su presupuesto mensual? Entonces dijeron, pues hermano, $1,800 es lo que yo ganaba y con eso yo sostenía mi casa. Perfecto. ¿Cuántos somos aquí? 40. 40 dentro de 1,800. Vamos a repartir todo esto y nosotros el primer mes te pagamos hasta que tú encuentres un trabajo. Y los hermanos contentos, solidarios. El día siguiente ya le habían buscado trabajo al hermano. ¿Sí me entendió? Oiga esto. Y no es porque no querían darle el dinero, sino que solucionaron el problema. ¿Me explico? Solucionaron el problema. Problemas legales. No pregunte, hombre. ¿Y usted de aquí? ¿Y usted qué le importa? Hay gente que dice, yo es, no es. ¿Qué es la cosa de andar preguntando si tenés, si no tenés, si tenés papel, si no tenés papel? ¿Qué importa, hermanos? ¿Qué importa? Había un hermano por allá en San Francisco, California, que trabajaba en el Ministerio de Transportación. Cuando estaba un gobernador, Pete Wilson, ¿se recuerda usted? Pete Wilson, hasta le hicieron un socorito a Pete Wilson, ¿verdad? Entonces el hermano pasaron una ley en California que el hermano no podía montar a nadie en el ven de la iglesia sin ilegal. Hermana Dolores, ¿qué pasó que no vino? ¿Y qué cree? Me dijo. Sí, el hermano Pire me dijo que como yo no tenía papeles no me podía montar en el ven. Y vení para acá. Bueno, vos trabajas en migración, en el FBI o en el HIV. ¿En dónde trabajas? Pues le... No, que la ley. Déjame el ven ahí para autor. Nos falta todavía otra cosa. Dice la Biblia en el versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. ¡Ay! Punto número 4. Debemos de sazonar nuestra iglesia con un sentimiento sincero. Seamos honestos, hombre. Tengamos un sentimiento de consideración. Evitemos, por favor, a cualquier cosa, total desacuerdo, inconformidad o disgusto entre nosotros. Yo le mandé esta figura y por alguna razón no le caía a Leti. Me dice, pastor, falta la figura número 6. Aquí la tengo, yo no sé por qué no te llegó, se la mando. La palabra sinceridad, el origen es una palabra griega, del teatro griego. Las estatuas sinceras eran las auténticas, sin engaños y sin apariencias. He venido manejando la palabra, no finja espiritualidad, se le va a caer la cera. Ese no es usted. Está jugando un papel que no es el que le corresponde. Mire todo lo que me ha pasado a mí. Años, no sé, creo que 16, 17 años. Apareció alguien que dispuso hacerse una su operación de cirugía plástica que le costó $14,000. Bueno, a mí me lo contaron. ¿Y ustedes por qué se ríen? Pues yo, que no puedo hacer ademanes yo aquí, pues vaya. Bueno, los hermanos que están en la radio no pueden dar a entender qué es esto. Vaya. $14,000 la operación. Pasaron 6, 7, 8 meses, quizá el año, y vino, y que le había salido por allá en el mes de agosto y septiembre $200 el bill de la luz. Entonces, además, sí, con mucho gusto, dije, y vengo yo, y teníamos en benevolencia un presupuesto, y sacamos un dinero de $50. ¿Sabe qué dijo esta persona? Que si le había visto la cara de limosnera. ¿Cómo si tuvo $14,000 para aquello, verdad? Y no tiene $200 para pagar la luz. Hermano, mire qué difícil es estar aquí, hombre. Si a veces yo he dicho, mire, usted quiere ser pastor un mes, se lo regalo hoy, con goce de sueldo, con beneficios, incluyendo las críticas. No es fácil. Aprendamos a ser sinceros, hombre. Tenemos sentimiento de consideración. Evitar entre nosotros, esto no lo vamos a echar a perder para nada. Estamos viviendo uno de los mejores momentos en la historia de la iglesia y todos los años es así. Pero por último, y con esto quiero terminar, mira cómo nos falta esto. Tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la casa, venimos huyendo del vecindario, venimos huyendo de la guerra, venimos huyendo de las extorsiones, venimos huyendo de secuestros. Y tener que venirnos a encontrar en la iglesia y no encontrar paz, yo siento que no es así. Dice en la parte final del versículo, sentir un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sazonemos nuestra iglesia con paz. Ese ingrediente lo pone Dios. Can't live this anymore. Voy a mi casa. Si no son problemas con mis hijos, es con mi esposa, con mi esposo. Mañana lunes voy al trabajo, voy con las ganas de haber estado en la casa del Señor, me levanto a las 7:30, tu mano me sostiene de espíritu, y me encuentro con la primera secretaria sangrona en la oficina, ¿verdad? El jefe, el guardia, el de aquí, el de allá. Es una gría tremenda, y es lo primero que va a hacer para sacarte de onda. Espero que en esta iglesia seamos muy poquitos hasta ahora, que no le hemos encontrado todavía el ingrediente perfecto. Que todavía no hemos saboreado vivir en paz. Que le dejemos a Dios que entre en nuestro corazón y sea el que ponga paz. Somos verdaderamente afortunados. Oiga esto, no lo repita porque no es mi estilo de predicación. No lo repita, solamente créalo. Somos afortunados. pues podemos decir que tenemos a Cristo en el corazón. Y Cristo es el príncipe de paz. Él es el que pone paz en medio de la tormenta. Es el que pone paz en mis pensamientos. El que pone paz en mi conciencia. El que pone paz en mi corazón para estar en paz delante de Dios y delante de mis semejantes. Que nos reconozcan como eso. Que nos reconozcan esa iglesia. ¿Qué les das ahí? Me dijo Sister Tulia un día. Ah, venga, le dije, y pruebe. ¿Qué les das? Una cosa compartimos. Es a Cristo. No intente, por favor, enamorarse de nadie más. No le entregue su corazón a nadie más. Se lo van a hacer garras. Dele su corazón a Jesús. Viera cómo lo va a tratar. Inclinemos nuestro rostro. Vamos ahora. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta iglesia. Nori Mauri está en el centro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras oraciones. Mañana sale y va confiada, porque ha puesto la esperanza y la confianza en ti. Y sabe que a sus espaldas se queda una iglesia que va a orar por ella. La van a poner en la camilla el día miércoles temprano en el quirófano. Y mientras los médicos tratan la manera de usar toda su habilidad, Dios desde arriba va a manejar todo. Es mi hija, es mi sierva. Vamos a casa, Señor. Vamos al trabajo. Vamos a estar con la familia, con los vecinos. Y sabemos que hay momentos hostiles y situaciones a veces hasta inhóspitas. Pero todo esto, tenemos que entender que en nuestra iglesia tiene que ser un sí o sí. No podemos poner uno y olvidarnos del resto, o cuatro y olvidarnos de uno, para que esta iglesia siga siendo una bendición para todos. Padre, gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Jesús quiere entrar en su corazón, darle paz, bendecirle, darle vida eterna, perdonar sus pecados, limpiarle de toda maldad e iniquidad. Repita conmigo adentro de su mente esta oración sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche. Por fe y arrepentimiento, pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. En todo el silencio y la solemnidad de este tiempo, si usted ha sido honesto, sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que levanta su mano y le entrega su corazón a Jesús. Alguien, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.